Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de febrero de 2014. El tema de hoy, las desigualdades en los espacios del neoliberalismo. Para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores Patricia Eugenia Olivera Martínez, bienvenida, muchas Patricia, gracias. Y el doctor José Gasca Zamora.
Bienvenido, muchas gracias, Pepe. Muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89, tiene cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo, 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestros invitados, Patricia Eugenia Olivera Martínez es doctora en geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es maestra en urbanismo por la Facultad de Arquitectura y es profesora de tiempo completo en geografía también de la UNAM. Sus líneas de investigación: procesos urbanos contemporáneos y reestructuración socioespacial, gentrificación y movimientos sociales. Otro, construcción social del espacio cultural, consumo, identidades, derecho a la ciudad. Sus investigaciones en curso son Ciudad Neoliberal, experiencias en ciudades latinoamericanas y de España, 2011-2013, Ciudades en disputa, diálogos entre espacios emergentes de ciudadanía en Europa y América Latina, financiado por el programa europeo IRCES. Este está entre octubre de 2012 y 2016. Es responsable de este proyecto el doctor Michael Janoska, de la Universidad Autónoma de Madrid. Género y globalización, que es un proyecto PAPID, de la cual es responsable la doctora Virginia Ávila, de la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, es desde 2013 hasta 2015. Entre sus publicaciones recientes podemos mencionar libros tales como Polarización Social, el reescalamiento de los espacios del neoliberalismo, de la Facultad de Filosofía y Letras, editado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en 2013, es lo más reciente. Ella tiene también muchos capítulos en libro, como Ciudades Norteamericanas, Neoliberalismo y Gentrificación, la Ciudad de México, La Ciudad y la Gestión Neoliberal en el caso de México, y aquí, ¿cuál es el título? Transformaciones, Negocios Inmobiliarios e Transformaciones, esto está en portugués, Socioterritoriales en Ciudades Latinoamericanas, de Sao Paulo, editado en Sao Paulo. José Gasca Zamora es doctor en Geografía por la UNAM, tiene 20 años como académico en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha participado en los últimos años como investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas. Como docente, es tutor y profesor en el posgrado en Economía y Geografía, así como profesor en la licenciatura en Geografía en la UNAM. Es coordinador del Seminario de Economía Urbana y Regional que organiza nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Ha participado como investigador responsable en diversos proyectos de investigación, entre los que destacan Dimensiones Regionales de la Seguridad Alimentaria en México, el Plan Puebla-Panamá y las Nuevas Estrategias de Desarrollo Económico Regional, Participación Social, Sustentabilidad y Rediseño Institucional, Prerequisitos para la Construcción de Propuestas de Desarrollo Regional en México y Planeación Regional en México, Institucionalización, Políticas y Modalidades desde la Federación a las Entidades Federativas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, obtuvo el primer lugar en investigación del certamen Maestro Jesús Silva Herzog, versión interna individual, en el Instituto de Investigaciones Económicas en el año 2000. Obtuvo medalla Alfonso Caso por el posgrado, tiene distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos también en el año 2000. Es autor de 2 libros individuales, 2 libros de texto, 20 libros colectivos y alrededor de 30 artículos en revistas especializadas y de difusión en temas de desarrollo regional y geografía económica. Estos son nuestros invitados ilustres. Bien, la doctora Patricia Eugenia Olivera Martínez, nuestra invitada de hoy que acabo de mencionar, es coordinadora del libro que se presenta el día de hoy, Polarización Social en la Ciudad Contemporánea, el reescalamiento en los espacios del neoliberalismo, en el cual también participa nuestro querido compañero, el doctor José Gasca Zamora, también invitado este día, y les pido a ambos en este momento que, bueno, hablen en términos generales de este libro, el objetivo general del mismo, su estructura, sus participantes, lo que quieran decir sobre el libro, porque este programa está dedicado al libro de ustedes el día de hoy, del cual nuestros invitados están obsequiando 3 para nuestros radioescuchas. Bueno, apúrense a llamar con preguntas. Y bueno, le pido por favor, Patricia.
Claro que sí, muchas gracias, Irma. Pues es un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio. Bueno, pues este libro, Polarización Social en la Ciudad Contemporánea, es producto de un PAPIT. Entonces, bueno, pues ahí hay un reconocimiento también a la DEGAPA por todos los apoyos que recibimos, ¿no? Y fue posible su publicación. El libro está pensado a partir de resolver un problema central que tiene que ver con las desigualdades sociales, económicas, políticas que se están desarrollando justamente en estos centros urbanos que son los objetos de estudio del libro, vistos desde diferentes escalas. Lo que queríamos analizar en el texto es cómo se han vinculado procesos que tienen que ver con el mercado en términos generales, con el Estado, la relación del mercado con el Estado y la sociedad civil, para poder explicar justamente estos cambios, esta reestructuración que tienen las ciudades que en particular analizamos, que fueron ciudades mexicanas. El doctor Gasca hizo un primer análisis sobre esto, Toronto, la Ciudad de México y con referencias a Nueva York. Entonces, en ese sentido, el texto está organizado tanto por estas tres vertientes, digamos, mercado, Estado y sociedad civil, y por las escalas de análisis, porque el neoliberalismo obtiene como una de sus características este avance en tiempo y en espacio. Nosotros consideramos a las ciudades como unos espacios muy dinámicos, muy activos, que concentran, y desde su origen la ciudad ha sido una concentradora de recursos, de bienes, de personas, y entonces la estructura del texto va en el sentido, en una primera parte, de analizar estos procesos de reestructuración productiva durante esta fase del neoliberalismo. Hay un análisis que contrasta la fase anterior y la actual con el trabajo de José Gasca, el trabajo de Elizabeth Gutiérrez de CISAN, donde habla sobre estos procesos de impulso a los servicios en Toronto. Es una primera parte del libro. Una segunda parte tiene que ver con los cambios en la ciudad propiamente como espacio. Ahí entramos a la escala urbana. La primera parte es escala regional urbana. Ajá. La segunda es urbana en su conjunto, donde está un trabajo mío sobre los procesos vinculados directamente con la neoliberalización de la ciudad. Un trabajo de Rosalía Camacho, que es sobre procesos de movilidad justamente de personas, mano de obra, bienes, mercancías. Y en una tercera parte se analiza justamente el papel de la sociedad civil a través de dos ejemplos. Uno, de una gestión de vivienda, una gestión de vivienda de tipo, autogestivo, y también un ejercicio de parte del gobierno de la Ciudad de México en torno al manejo de los presupuestos a partir de las instancias sociales, ¿no? De pobladores, en este caso son del centro histórico. Entonces, así se ve, digamos, así dividimos el texto para trabajar estos elementos en las escalas regional, nacional, local, internacional y intraurbana, escala fundamentalmente local.
Pepe. Sí, partimos de una idea básica, que es el neoliberalismo, ¿no? En primer lugar, que es desde hace unos 30 años para acá, particularmente en México, quizás desde los 70 en otros países, pero en México de manera particular hay un conjunto de prácticas políticas y económicas que van a marcar un parteaguas en la historia de nuestro país, que básicamente es toda esta idea de replantear el papel del Estado en la sociedad, en sus formas de regulación social y económica, que, como sabemos, ha implicado todo un retiro del Estado y una serie de transformaciones de carácter estructural institucional, ¿no? En lo cual ha llevado justamente a un proceso de mayor participación de los mercados, ¿no? Las formas de regulación económica y social. Entonces, digamos, la idea central es analizar el neoliberalismo, pero la característica, digamos, de los estudios desde la geografía o desde el análisis espacial, o desde la geografía económica, es justamente aterrizarlo en términos de lo que está sucediendo a nivel territorial, ¿no? Uh-huh. Y a nivel territorial, pues, tiene una serie de transformaciones que hemos estado observando en los últimos años. Porque no es lo mismo hablar del neoliberalismo en términos de lo global, digamos, de cómo en muchos países están adoptando cierto tipo de políticas y lo está conllevando a redefinir, por ejemplo, estrategias de bloques comerciales o políticas de desregulación a las inversiones. Lo que quisimos ver en este tipo de trabajos es cómo aterrizaba ya en procesos muy concretos, ¿no? De la dinámica de las ciudades, sobre principalmente de algunas regiones. ¿Por qué las ciudades? Porque pensamos que las ciudades son los centros emblemáticos del desarrollo capitalista, ¿no? En las ciudades es donde se tiene la mayor concentración de población, de fuerza laboral, la mayor parte del consumo y por lo tanto de los mercados, sí. La mayor parte de las inversiones, la mayor parte de los desarrollos inmobiliarios, ¿no?, de las infraestructuras. Entonces, hace poco se rebasó el dato de población a nivel internacional. La mayor parte de la población ya vive en ciudades, ¿no?, en todo el mundo. Entonces, y en México andamos por un 70% de la población centrada en asentamientos urbanos, ¿no? Entonces, lo que nos interesaba analizar en este libro es justamente ver cómo este conjunto de prácticas políticas y económicas del neoliberalismo están transformando las ciudades. ¿De qué manera? Bueno, pues a través de una serie de transformaciones. El énfasis está centrado mucho en esta idea de los procesos de polarización social que se están generando, que están muy ligados a conceptos de marginación, de pobreza, pero que pensamos que en la ciudad, justamente por contener las poblaciones más importantes, es un fenómeno que adquiere una escala a la cual no la habíamos visto, ¿no?, en términos de población que se está insertando a los grupos de pobreza, ¿no? Y eso lo hemos estado viendo en los últimos datos mismos de Coneval. Más del 50% de la población mexicana están en niveles de pobreza. Entonces, era un poco también esta idea de cómo el neoliberalismo, a través de las prácticas que se han generado en los últimos 3 años, justamente ha sido un modelo que en vez de generar ciertos mecanismos de inclusión y de desarrollo social y económico, nos está generando un proceso inverso, ¿no?, que es un proceso de marginación y de polarización de la población, y eso se concentra mucho en las ciudades. Pero no solamente eso, sino las ciudades son son los lugares donde me parece que se van a estar presentando las principales transformaciones de producto de estos procesos de polarización social, como lo vimos justamente desde el 2007 con la crisis internacional. Gran parte de la explicación en la crisis que inició en Estados Unidos tuvo que ver con la cuestión inmobiliaria, por ejemplo, ¿no?
Así es.
Entonces, y de ahí se desencadenaron una serie de fenómenos en otros países, como en España, etcétera, que estaban muy ligados a la lucha por la vivienda, la defensa por la vivienda, ¿no?, y movimientos sociales que se empezaron a gestar en Nueva York, en Barcelona, en Madrid, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de respuestas sociales también son las que nos interesó destacar. El neoliberalismo como un proceso que genera una serie de transformaciones de carácter social en las propias dinámicas de la ciudad, dinámicas inmobiliarias, dinámicas en los procesos de inversión que están transformando la ciudad de una manera muy importante, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la idea del texto, ¿no?, también.
Sí, bien interesante. Es por eso, entonces, que ustedes llaman así, a esto es a lo que se le llama espacios del neoliberalismo. Este término compuesto de espacios del neoliberalismo es lo que has expresado hace un momento, ¿no?
Sí.
Precisamente en términos de regiones y ciudades, de zonas urbanas, ¿no? Que ese es finalmente un resultado en mucho, precisamente, de esta ideología.
Sí, hay una cosa muy importante que mencionaba la doctora Olivera, el tema de las escalas, ¿no?
O sea,
porque vemos en el neoliberalismo no es una cuestión homogénea, ¿no? Porque tiene especificidades. Es decir, si analizamos, por ejemplo, el neoliberalismo chino o el coreano, no es el mismo que el mexicano, ¿no? O sea, han tenido diferentes formas en cómo las políticas neoliberales van definiendo cierto tipo de prácticas y políticas muy específicas, ¿no? Y las consecuencias también son diferenciables, si lo vemos, digamos, en términos nacionales. Y si lo vemos en términos específicos de regiones o ciudades, pues también observamos otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, una de las cosas ligadas al neoliberalismo fue esta política de mayor apertura a las inversiones transnacionales, ¿no? La desregulación a las inversiones que se dio desde los 80s. Y que en México nos reconfiguró la geografía de la industrial. Tenemos toda la parte del centro occidente y del norte, como la hemos visto, cómo ha emergido en los últimos años, justamente por un reacomodo de las inversiones estadounidenses en muchos de estos espacios, por ejemplo,
¿verdad?
¿No? Y la dinámica de ciudad está muy ligada a estos fenómenos. Y las ciudades, por otra parte, todos los proyectos o buena parte de los proyectos urbanísticos que se están dando en las ciudades tiene que ver justamente con esta visión también de ciudad neoliberal, de grandes infraestructuras, de grandes áreas comerciales.
Sí.
Todo esto nos genera una nueva dinámica en las ciudades, ¿no?
Sí, entonces, muy cierto. Sí. ¿Quería usted agregar algo?
Sí, ajá. En ese sentido, el neoliberalismo, pues lo podemos ver como se notora en las diferentes escalas, y lo que analizamos es cómo se destruyen las formas de organización productiva anteriores, la desindustrialización absoluta y relativa, sí. Las nuevas actividades como el comercio transfronterizo, que genera todo este incremento poblacional y de actividades tales como la maquila en las ciudades del norte. Las actividades de servicios juegan ahora un papel fundamental, que son las que están añadiendo valor a los productos industriales y que tienen un peso muy fuerte a escala también regional, con actividades tales como las relacionadas al turismo en las costas, cómo se están dando las apropiaciones de los territorios que antes eran del Estado y que ahora son parte de los grandes desarrollos inmobiliarios que están, digamos que, tapizando las costas mexicanas. En ese sentido, el neoliberalismo, al abrir las fronteras al capital, pues está generando impactos sumamente fuertes en el país, y el análisis dentro de lo urbano pues va también en ese sentido, en las tres diferentes escalas. La escala local, la escala intraurbana, pues estamos viendo también estos procesos de polarización que ocurren, ¿no? Donde se van las inversiones, hay programas de revitalización, de redesarrollo, y a otras zonas que quedan en el completo abandono, claro, pues continúan con esta dinámica de profundización de la precariedad social. Entonces, esta polarización se ve en estos tres niveles, ¿no? En estas tres escalas.
Es muy cierto. Muy interesante. Bien, vamos a hacer un breve corte musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita al público en general para que asista a su ciclo de presentaciones de libros, mesas redondas y conferencias que se realizan ya y se realizarán en el marco de esta 35ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. La feria tiene lugar desde el 19 de febrero y hasta el 3 de marzo de este año, en el Palacio de Minería, como ya decía. Este está ubicado en Tacuba número 5, Centro Histórico. Los interesados pueden consultar las páginas electrónicas, son www.feria.mineria.unam.mx y www.iiec.unam.mx. Esto es con el fin de conocer horarios y, bueno, de los 16 eventos académicos de nuestro instituto, estar preparados para que ustedes puedan disfrutarlos y asistan. Gracias.
El teléfono en cabina
55 36 89 89. En Momento Económico. trabajo con el cual participas, José, dentro de este trabajo que hemos mencionado, el libro que coordina la doctora Patricia Eugenia Olivera Martínez, está el de las conexiones entre ciertas ciudades mexicanas en materia productiva hacia el mercado estadounidense, donde expresas que dichas ciudades son presas propiamente de estrategias productivas. Háblanos de esto, por favor.
Sí, sí, mira, hay un elemento que está ahí muy presente en ese trabajo, que es el de, digamos, que la escala, la relación entre la escala local o la escala de ciudad y la escala internacional, ¿no? Sí. Que es una de las cuestiones que se ha discutido mucho en los últimos años, de cómo la globalización es un proceso que no solamente cruza la escala nacional o entre naciones, sino también una serie de vinculaciones con lo local. Y en el caso de México esto es muy muy emblemático. ¿Por qué? Bueno, porque por razones de vecindad con los Estados Unidos, ¿no? Estamos frente a la principal potencia a nivel internacional, tanto política como económica. Y en Estados Unidos ha estado sucediendo un fenómeno muy interesante, que con la expansión, digamos, de las del capital, siempre está buscando lugares donde encuentre mayor rentabilidad, ¿no? Y esto implica, pues, que en algunos momentos a lo mejor pueden operar empresas dentro del territorio estadounidense propiamente, o bien llevar sus empresas y sus inversiones hacia países donde pueden obtener mejores rentabilidades, ¿no?
Claro.
Y la vecindad, el efecto de la distancia es muy importante en este caso, ¿no? Porque justamente no se trataría de llevar empresas a Corea o a China, sino a lugares que están de manera muy cercana al mercado de los Estados Unidos, y por lo cual encuentra cierto tipo de ventajas, no solamente por la distancia, sino sobre todo por la fuerza laboral. Entonces, en México desde los 80 empezó a ocurrir un fenómeno muy interesante que yo le llamo como el desplazamiento de la frontera económica, ¿no? O sea, Estados Unidos empieza a trasladar paulatinamente algún cierto tipo de inversiones o de estrategias de ensamble de cierto tipo de productos. Ya lo teníamos en las maquiladoras de alguna manera sí, desde el año 65.
Cierto.
Pero en esta época, digamos, donde se van creciendo muchas de las empresas de ciertos sectores, como la automotriz, por ejemplo, como la electrónica, sí, autopartes, la misma industria textil, entonces encuentra este tipo de ventajas en México, es a pagar salarios bajos, y sobre todo en algunas ciudades que entran perfectamente en esta estrategia, sea porque tienen vínculos por los principales corredores de transporte, o sea porque hay una fuerza laboral importante en términos de los sectores económicos que se requieren. Y ha sido el caso de todo este conjunto de ciudades del norte del país, desde Hermosillo, uh-huh, Saltillo, Ramos Arizpe, Monterrey, nos podemos ir a Aguascalientes, San Luis Potosí recientemente, uh-huh, el mismo Bajío Guanajuatense, toda una serie de empresas que se empiezan a ubicar en el caso de México.
Una vinculación,
¿no?,
muy fuerte.
Sí, uh-huh, bueno, y tenemos el otro caso de empresas coreanas, ¿no?, que se van también hacia el norte, y japonesas, ¿no?, uh-huh, justamente para, en una idea de generar procesos de ensamblaje en México de automotrices o de productos electrónicos, sí, etcétera, con la idea de penetrar también el mismo mercado estadounidense. El ejemplo clásico es el de Tijuana, ¿no?, que es el uno de los principales centros de producción de televisiones, ¿no?, sobre todo estas de televisiones de pantallas de plasma o de LED, etcétera, donde están las principales empresas coreanas, japonesas, sí, en miras a atacar el mercado norteamericano. Entonces son este tipo de relaciones que nos empiezan a reconfigurar el país, ¿no? Claro. Una nueva geografía económica, uh-huh, del país. Uh-huh. Y por lo tanto, encontramos una nueva dinámica también de crecimiento económico de este tipo de ciudades. El mismo Querétaro, el mismo Aguascalientes, si bien el país no ha crecido mucho en los últimos años, si lo vemos a nivel de ciudades o a nivel de entidades, pasa una cosa distinta, ¿no? O sea, ciudades que por esta característica de dinámica económica ligada a las inversiones tienen crecimientos del 6%, del 7%, entonces,
muy elevado, ¿sí?
Entonces es muy interesante el fenómeno, ¿no? Porque sí, van a contrapelo de lo que normalmente vemos en lo que sucede en nuestro país, y justamente es por este efecto de la inversión extranjera.
Sí, pero es,
¿no?,
así en polos, ¿verdad?
Uh-huh. En pequeños polos industriales. Sí, exacto.
Ajá. ¿Qué tanto ha afectado a la dinámica de la economía mexicana las políticas de liberalización comercial y las inversiones foráneas, en su opinión, Patricia?
Pues sí, el proceso de lo que algunos autores llaman servicialización, sí, ha transformado radicalmente, ¿no?, las economías urbanas. Todos estos capitales tienen una procedencia fundamentalmente externa, y su mercado fundamentalmente pues son los mercados norteamericanos. Entonces son esta típica orientación neoliberal, en donde ya no interesa lo local sino los mercados foráneos, está transformando justamente el empleo, está transformando los procesos productivos mismos, se están digamos saliendo de las ciudades tradicionales, estas grandes ciudades que son parte de nuestro objeto de estudio, la Ciudad de México, Toronto y Nueva York, y vemos ahora en ellas una concentración enorme de estos capitales.
Ciertamente.
De servicios, ¿no? Y en concreto, bueno, en nuestro país, pues está viendo reflejado ese comercio, ¿no?, también de los servicios, aunque todavía, digamos, no son cifras muy elevadas, pero los ritmos van incrementándose, ¿no? Uh-huh. El papel de los servicios, y sobre todo aquí hacemos la diferenciación entre los servicios finales y los servicios productivos. Los servicios productivos, que son a los que se les está apostando una mayor entrada, ¿no?, un mayor flujo de capital, y que están posicionándose justamente en ciertas ciudades, no en todas. Vemos una enorme concentración de estos servicios en la Ciudad de México, alrededor en promedio el 70% de los servicios productivos están dentro de la Ciudad de México, lo cual implica en ese sentido también una polarización muy, muy fuerte, ¿no? Son servicios que van ligados a los negocios, que van ligados por consiguiente también a empresas con intereses foráneos, ¿no? Y algo que también nos interesa mucho ver acá es cómo impactan las economías locales estas nuevas formas de organización económica, ¿no? Y cómo, digamos, en formas concretas como la aparición de desarrollos corporativos, de desarrollos comerciales, de nuevas formas, digamos, de edificación en lugares específicos, no en todos los espacios urbanos, como puede ser en Monterrey, en Guadalajara o en la Ciudad de México, que son las tres grandes concentradoras de estos servicios. Vemos que hay un desequilibrio, una desigualdad muy fuerte en términos de cómo se distribuyen al interior.
Sí, es eso, que está muy, muy polarizado. Sí. Estas grandes metrópolis son al mismo tiempo, parece ser lo importante del país, sin tener realmente conciencia de lo que puede acontecer en otras zonas, uh-huh, pues que no cuentan ni siquiera con transportación para ir a esos centros, o bien, bueno, abandonados realmente en el sentido lato de la palabra. O sea, no hay inversión, no hay atención de la inversión pública en infraestructura, nada. De hecho, no, uh-huh, son bueno, metas por lo pronto de inversión. Y esto es muy grave porque tampoco atrae. Digo, no está mal que haya esa atracción. Lo malo es que no haya la distribución regional, ¿verdad? Geográficamente hablando, de esa distribución que podría favorecer a la mayor parte de la población. Y dar por lo pronto, pues, un mayor estímulo, por ejemplo, en el empleo para ciertas zonas, etcétera. Creo que esto está... Y es un fenómeno que se viene dando de muy atrás, ¿m? Pero que ahora es más, siento yo, mucho más acentuado. ¿Es así, Pepe?
Sí, yo creo que es más acentuado porque justamente la tendencia es en lo que nos interesa del libro, destacar esta polarización espacial. Sí. En la Ciudad de México encontramos muchos ejemplos emblemáticos, ¿no? Y uno lo ha estudiado mucho la doctora Olivera, que es el de Santa Fe, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, un centro de reciente creación en una zona que tradicionalmente había tenido un uso distinto, que era un lugar de residuos de basura, ¿no? y sobre ese emerge todo un conjunto de corporativos empresariales, los sí. más importantes del país, y toda una zona de desarrollo inmobiliario de altos ingresos, ¿no?
Ciertamente.
Y al lado tenemos toda la parte de pobreza, ¿no? Por ejemplo, también este que está coexistiendo en Santa Fe, ¿no? De alguna manera.
Se han visto seriamente afectados.
Y hay muchos contrastes. Entonces, es lo que llamamos de alguna manera polarización, viéndola tanto desde la parte de los servicios o del comercio o de la parte de inmobiliaria o de vivienda, digamos, ¿no? Y así nos podemos ir con más ejemplos. El mismo caso de que tenemos todo el desarrollo último que ha tenido el corredor que va de Reforma hasta el Centro Histórico, que recientemente se tuvo una remodelación muy importante, y a unos cuantos kilómetros está pues todo un espacio contrastante que es el de Tepito y la Lagunilla, por ejemplo, ¿no? Muy cercano, ¿no? En un contexto espacial de proximidad. Entonces, son los fenómenos que vemos justamente en la ciudad, cómo se van dando. Y esto a lo mejor antes se analizaba en términos de que utilizaba mucho el término de estratificación. Pero en realidad lo que vemos es una polarización tanto en vivienda, tanto en el tipo y la calidad de los procesos productivos, de los servicios sí. y laborales también,
sí,
¿no?
Claro.
O sea, por una parte tenemos grandes asentamientos, digamos, formales, para altos ingresos, pensando, por ejemplo, en Polanco, en Presidente Masaryk, ¿no? Y por otra parte tenemos grandes concentraciones de vendedores ambulantes, por ejemplo, ¿no? Que son los contrastes que vemos en la ciudad y que genera justamente este modelo neoliberal.
Sí. Y ¿no? va generando una buena cantidad de problemas, no solamente uh-huh. de los que ya uh-huh. de por sí genera la desigualdad, sino también de movimiento, ¿no? El movimiento dentro de esa metrópoli se vuelve absolutamente imposible, o sea, se vuelve abigarrado, difícil, y por lo mismo también, bueno, peligroso, vamos, por una serie de circunstancias, ¿no? Y bueno, reta a todo el mundo en sus tiempos de trabajo, ¿no? Entonces sí es una uh-huh. seria preocupación esto que está ocurriendo, ¿no? Y qué bueno que esto es estudiado por ustedes. Bueno, vamos a un puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. En Momento Económico.
Bien, hemos recibido algunas llamadas de nuestro auditorio. Si me permiten ustedes, voy a dar lectura y agradecimiento a ellos. Roberto Pedraza, muchas gracias. Hace una felicitación para los invitados y para el programa, que si podría la doctora Patricia Olivera darnos su correo electrónico.
Sí, cómo no. Si se quiere comunicar o alguna pregunta, alguna situación, mi correo institucional es olivera@unam.mx.
Servido. La señora Rosa Lino felicita al programa y a invitados. Dice, ¿pueden decir cuándo se presentará el libro en la Feria del Libro y dónde podemos comprarlo? Con todo gusto. El libro se presentará justamente el día de mañana a las 12, del día, en la Sala Manuel Tolsá. No falte.
El Palacio de Minería.
En el Palacio de Minería, porque eso era, lo habíamos dicho al principio, pero es en el Palacio de Minería, en el contexto de la Feria del Libro, como ustedes saben, que se está realizando en este momento. Entonces, uno de los libros de nuestro instituto y del de las facultades y eso, es el libro justamente de la doctora Patricia Eugenia Olivera Martínez, en donde está, bueno, están varios autores, entre ellos en nuestro compañero José Gasca. Bien, están ustedes servidos. Bien, Aurelio García felicita la labor de quienes trabajan en el momento económico. Hombre, muchas gracias. Y felicita a los invitados, perdón. Natalia Oropesa también felicita a los invitados. Dice, los procesos de renovación del mercado de la Merced y de Tepito pueden provocar a largo plazo la gentrificación del área.
Pues es uno de los temas más polémicos que hay en términos de la reestructuración productiva. Bueno, si me puedo contestar ahora respecto a la gentrificación.
Sí.
Bueno, para situarnos, este proceso de gentrificación tiene como elementos constitutivos un periodo justamente de deterioro, de declive, dado por precisamente la reestructuración económica, y con posterioridad un interés por parte de los capitales, que estamos viendo que son los de servicios, los que están más interesados en integrarse, incorporarse dentro de las nuevas centralidades que tienen las ciudades como sitios de concentración y de concurrencia de capitales y mercados, etcétera. Y por el otro lado, pues el papel tan importante del Estado a través de sus órganos concretos como son los gobiernos locales, estatales o incluso el federal, para promover con inversión, con negociaciones con los sectores productivos para que se instalen justamente en esas zonas. El problema es que muchos de estos proyectos de renovación, de rehabilitación, están generando desplazamiento de la población que está originaria allí, que pueden ser residentes, pueden ser comerciantes, pueden ser prestadores de servicios también, ¿no? Inclusive informales. Entonces, ese es el grave problema que ocurre justamente con estos desarrollos, y a eso se le llama gentrificación.
Sí, y bueno, realmente sí es un reto.
Es un reto, sí, y tiene que ver con las políticas propiamente de los gobiernos.
Sí, claro.
Sí, un poco también la pregunta que hace la persona.
Natalia Oropesa.
Sí, en la Merced se está planteando un proyecto de gran envergadura para los próximos años, que es justamente a partir de que el año pasado hubo un incendio. En la Merced siempre ha habido muchos incendios.
Es lo que te iba a decir.
Históricamente.
¿Sí?
Pero también ha habido procesos de reciclado de la Merced desde el siglo XIX. Se ha estado replanteando mucho diferentes formas de reconstitución, digamos, de espacio, porque generalmente, en la medida que la ciudad va creciendo, el mercado es insuficiente. Se ve rebasado. Por ejemplo, el mercado de la Merced actual es un proyecto que se inauguró en 1957. Y de ahí duró como cerca de 25 años, hasta el 82, que es cuando salen los mayoristas y se van a la central de abastos de Iztapalapa.
Cierto.
20 años después, ¿no? 30 años después, el mercado vuelve a ser insuficiente. Y ahora muy degradado, ¿no? Porque hay muchos problemas de prostitución, de venta de drogas, de que se ha dejado caer toda la parte de infraestructura, que hay muchos ambulantes, ¿no? Y que es un mercado tradicional, pero que digamos ya tiene una serie de necesidades diferentes en el siglo XXI. O sea, son mercados tradicionales, pero ya en el siglo XXI la forma en cómo funcionan los mercados de venta de alimentos principalmente. Son otras, y el ejemplo es Walmart, ¿no? O sea, como sí. El ejemplo es el tipo de modelo, digamos, comercial es distinto. Ahora, el reto de ahí de la Merced es justamente eso, o sea, cómo cambiar un modelo cómo entrarle a un proceso de reestructuración urbanístico, que es el que, digamos, ya está un poco en la maqueta, porque ya hubo un proyecto ganador de cómo se va a reestructurar el espacio urbano de la Merced. Pero el reto es la parte social y económica, ¿no? Que es un espacio muy complejo porque el barrio de la Merced, como el de Tepito también que menciona, son lugares históricos donde lo que está debatiendo ahí es la forma en cómo se piensa y se hace el espacio urbano, ¿no? Si se hace desde la gente que históricamente ha vivido ahí con sus tradiciones o si se hace desde un proyecto de política de gobierno local, ¿no? Que tiene una serie de replanteamientos muy distintos a los que a lo mejor difícilmente no va a encontrar reticencias también de la población, ¿no? Entonces ahí tendría que buscar como que espacios de negociación. Siempre es necesario buscar espacios de negociación porque ya estamos en otro país donde las cosas no se pueden imponer como en el pasado, ¿no?
Y bueno, eso da lugar siempre, en cualquier espacio, tú no me dejarás mentir, da lugar a problemas profundamente políticos, de toma de decisión política. Ya no, bueno, lo otro es fundamental, ¿no? Que hay que comprender que tiene que renovarse, etcétera, conservar todo aquello que es histórico, que están asentados en el centro histórico, y hay una cantidad enorme de reliquias propiamente arquitectónicas que hay que conservar, pero también al mismo tiempo que la gente no pierda su espacio, su espacio vital, ¿no? No solamente en la que habita, sino en la que trabaja, como decían hace un momento, y en la que se mueve y presta servicio. Entonces sí es un reto muy, muy fuerte. No sé yo también qué pasos vayan a darse. Parece que ya está el plan, el proyecto está ahí presente, pero se necesita el momento político para echarlo a andar. Y creo que no será este año por el momento político que toca, ¿no? En el libro hay un capítulo
justamente relacionado con este proceso de gentrificación, en donde un desarrollo muy conocido que se llama Palo Alto se mantiene como residencia de pobladores que tuvieron una serie de, digamos, de procesos de concurrencia de personas, de apoyos, de organización, que evitó justamente que salieran de ese espacio que está muy disputado, aún sigue siendo muy disputado por los corporativos que están alrededor. Palo Alto se encuentra prácticamente en el corazón de Santa Fe, o en uno de sus de los sitios más cotizados desde el punto de vista inmobiliario, pero esta población organizada, los colonos organizados, digamos, lograron mantenerse allí y pues siguen residiendo, tienen un desarrollo del cual se habla en el libro, ¿no? Entonces, un ejemplo de donde, bueno, con organización y tal,
social, recursos aplicados, ¿no? Sí, claro. Sobre todo a esa zona, ¿no? Efectivamente. Bien, también ella pregunta cómo se conjuga la acción gubernamental con la de las compañías inmobiliarias. En estos casos, como en el de Tepito, la Merced.
¿Cómo se conjuga la acción gubernamental con las inmobiliarias?
Sí. Porque
ese es uno también de los problemas centrales dentro del neoliberalismo. O sea, en el neoliberalismo ocurre el fenómeno de la vinculación estrecha, muy, muy estrecha, pública-privada. Entonces, ahí entra en conflicto precisamente con los intereses de la sociedad. Cuando se está hablando de recuperar ya plusvalías en zonas que tienen rentas potenciales, pues allí hay una transformación muy fuerte,
¿no? Y vaya que sí, ¿eh? Creo que incluso ya se amplió más esta zona, bueno, ¿sí? No en el caso del centro histórico, sino más bien allá
hacia
en Santa Fe.
Poniente, sí.
Sí, sí, mucho. Sí, sí. Bien. Don Agustín Mondragón, muchas gracias. Dice, recordemos que Margaret Thatcher nos dijo que en el neoliberalismo deberíamos de crear ricos multimillonarios para que después estos lanzaran migajas al pequeño empresario, y en la cumbre de Toluca, los mandatarios americano y canadiense, acompañado del mozo office boy Peña Nieto, tomaron la soberanía mexicana como si fuera un ring de luchadores sucios. El ministro de Canadá le dio una lección a Peña Nieto de que él no firmará nada que no le beneficie a Canadá, y Obama, sin dar respuesta a las tibias peticiones de Peña Nieto, al estilo Bush con Vicente Fox, que declaró aquí la guerra, Obama amenazó a Ucrania y a Venezuela porque sus pulpos de la CIA y la DEA están desestabilizando a esos países y quieren ir a poner paz. Bueno, pues es una visión, ¿verdad?, de lo que políticamente se puede observar, y bueno, con toda libertad, por supuesto, ¿no? Jesús Cano felicita a los invitados y al programa y dice: las maquiladoras provocan una contaminación tan grande que está destruyendo el medio ambiente, cuestión que violenta más a México, antes de dejar ganancias al país, que en realidad son mínimas y no contribuyen a nuestra economía, pues solo utilizan la mano de obra a la cual explotan y dejan grandes problemas de salud y medioambientales en nuestro país.
Sí, es algo que el dentro, digamos, del marco de políticas ambientales y regulaciones ambientales que son laxas en México, pues una de las ventajas que muchas veces tienen las empresas transnacionales justamente arribar a destinos como México, donde le llaman paraísos ambientales, justamente porque encuentran menos restricciones en términos de los mecanismos de operación, y mucho de ello tiene que ver con los costos ambientales. Además de las maquiladoras, yo quiero traer un ejemplo aquí muy interesante que se ha estudiado en los últimos años, que es el de las de la megaminería, ¿no? Los chinos y los canadienses andan por todo el mundo extrayendo metales, y aprovechando el cambio en las leyes justamente de inversión en México.
Así es.
Hay una gran cantidad de empresas, sobre todo canadienses, a propósito del primer ministro canadiense, que están operando en países como México, y que generan ahora, a través de procesos a gran escala, ¿no?, de minería a cielo abierto, una gran cantidad de fenómenos de impacto ambiental,
sí,
y que también los ha puesto ahí en conflicto y en tensión con muchas de las poblaciones, ¿no?
Ciertamente.
Porque tienen que ver los mantos acuíferos, la deforestación,
sí,
los residuos químicos que generan las mineras, etcétera.
Sí, entonces, sí, es muy delicado eso que está pasando en el ámbito de la minería, y que en verdad aquí no se le ha dado suficiente, bueno, por lo menos control, para que la población originaria, la que está viviendo allí, se vea de alguna manera protegida. Nada de eso. Carecen de agua para sus cultivos, porque, bueno, parece que sobre todo las minas de oro requieren una cantidad de agua exagerada, y son zonas en donde pues el agua no es exactamente en abundancia. Entonces, esto es gravísimo, ¿no? Eso y otras cosas, ¿no? Como decías también, ambientalmente, bueno,
las costas mexicanas, con todos los desarrollos inmobiliarios turísticos, las grandes empresas hoteleras, pues están ocupando sitios verdaderamente frágiles que están revirtiéndose, ¿no?, en términos de inundaciones.
Sí, vamos, somos de aquellos en que realmente el cambio ambiental está siendo empujada por este tipo de falta de decisión política dentro de los países, ¿no? Paloma Castro Chávez felicita a los invitados. Dicen: pueden dar el título del libro, con todo placer. Se llama Polarización Social en la Ciudad Contemporánea, el reescalamiento de los espacios del neoliberalismo, de Editorial Jornadas. Bueno, es de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ajá.
Es la serie Jornadas. Muy bien. Ya, servido. Aquí hay una llamada de una de nuestras queridas radioescuchas, la señora Hilda de San Román, que felicita a invitados y programa. Dice: se está aplicando la teoría darwiniana en donde el más apto es el que puede sobrevivir. Se está dando una polarización, pero del ser humano, de la sociedad. ¿Qué tipo de trabajos se están ofreciendo con las inversiones que han llegado al Distrito Federal y a Monterrey? ¿Son bien remunerados? quién sabe.
Es otro de los problemas, ¿no? La polarización en cuanto al empleo. Hay un enorme porcentaje de jóvenes que están cayendo, digamos, en el sector informal, ¿no? Ante la ausencia de estos
procesos. Oportunidades de empleo.
Y trabajos precarios, ¿no?
Por supuesto, que eso es lo más grave también. Sí. Bueno, las dos cosas son muy graves, ¿no? Porque la gente dice, bueno, trabajo el que sea. Sí, pero a ver, precario es, bueno, es así como se oye, precario. José Silón felicita muy cordialmente a la doctora Patricia.
Muchas gracias.
Muy bien, pues se nos ha agotado el tiempo del programa y se nos quedaron varias preguntas del mismo. Si ustedes nos permiten, los volvamos a volver a invitar porque van a seguir adelante con estos trabajos y nos gustaría muchísimo darle seguimiento, como a muchos otros temas. Entonces, les agradezco profundamente haber estado aquí en este programa presentando un libro tan interesante y bueno, en el cual participa pues nuestro querido José Gasca, que sabemos que él es un experto, pero también ahora conocemos el trabajo de Patricia Eugenia Olivera Martínez. La felicitamos mucho y le agradecemos
muchas
su presencia. También queremos agradecer todo el interés de nuestros radioescuchas al participar y al estar llamando por teléfono. Muchísimas gracias. Gracias que nos oyen. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes y en la colaboración en la producción Araceli Martínez, Santiago Hernández, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.